reglamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 31 minutos que sobrepasan las 12 del mediodía y charlamos a partir de ese momento de la actividad parlamentaria. En este caso, con un pleno extraordinario en el día de hoy, un pleno que versa sobre el pronunciamiento del Parlamento de Canarias sobre lo que son los presupuestos generales del Estado para Canarias. En cuanto al proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2023, y bueno, tenemos al otro lado telefónico a Iñaki Álvaro Labandera, portavoz económico del Grupo Socialista. Iñaki, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya en nota de prensa decía Iñaki, afirmaba Iñaki, que tenemos unos presupuestos del Estado para Canarias transformadores y necesarios frente al sálvese quien pueda de la derecha. Hoy se está debatiendo, hoy se lleva este pleno, a las 11:30 de la mañana, y no sé si se ha culminado, si continúa todavía el mismo. Bueno, hoy es un trámite a realizar sobre los presupuestos generales del Estado.
Bueno, un trámite, pero no cualquier trámite. El pleno ha finalizado, ha habido un apoyo unánime y favorable a las modificaciones del régimen económico y fiscal introducidas en el proyecto de ley de presupuestos del Estado, y digo que no es ningún trámite cualquiera porque, bueno, afecta a nuestra autonomía, que cualquier modificación de nuestro régimen económico y fiscal debe ser informada por el Parlamento de Canarias. Eso es un derecho que nos otorga además la disposición adicional tercera de la Constitución Española, y es un elemento que, bueno, que siempre hemos puesto en valor, al igual que debo de poner en valor también el que haya habido ese acuerdo unánime y favorable a los presupuestos generales del Estado.
Bueno, en este caso, efectivamente, porque afecta al REF, y así lo recoge el nuevo Estatuto de Canarias, y bueno, no me refería yo en ese sentido de que es un simple trámite, me refería que es un trámite obligado, dado que así lo recoge el Parlamento. Esto también despeja a su vez cualquier planteamiento que se haga sobre si cumple o no cumple con el REF, lógicamente.
Sí, bueno, siempre hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero lo que es cierto es que estamos ante unos presupuestos del Estado que en medidas, por ejemplo, en el año 2018, ¿no? Que fue los últimos presupuestos aprobados por el PP y que Coalición Canaria decían que eran maravillosos y los mejores que habían llegado nunca a Canarias. Las medidas de respeto económico aumentan un 44% con respecto a esos presupuestos, la deuda fiscal un 53%. En general, las medidas nominadas para Canarias aumentan en 2.265 millones de euros, y la inversión media está muy por encima de la media española. O sea, las grandes cifras es evidente que cumple. Pues hay partidas que gustarán más o menos las cuantías establecidas, pero hay avances en casi todos los ámbitos, y nosotros, bueno, ahora se ha anunciado, ¿no?, un acuerdo en el que presentaremos enmiendas transaccionales junto con Coalición Canaria para mejorar algunos aspectos, ¿no? Siempre se deja al debate de enmienda margen para negociar y poder sumar más votos en la tramitación parlamentaria, pero son los presupuestos que, desde luego, vamos, solo el hecho de que el sistema de financiación autonómico se mejore más de un 23%, cuando son los recursos para las políticas públicas esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales, ya te determina, bueno, pues, cuál es la orientación de los presupuestos, ¿no? El tener, bueno, pues el reforzar el crecimiento económico después de estos años difíciles que hemos vivido y que seguimos viviendo, porque las últimas causas de complicaciones internacionales no han acabado, como es por ejemplo la guerra de Ucrania y las tensiones que hay sobre las materias primas por la reactivación económica, pero por supuesto que lo sabe que, bueno, van a afianzar ese crecimiento. Cada día está creciendo muy por encima de la media española, está creando empleo, tenemos cifras de ocupación récord, estamos mejorando todos los indicadores económicos y a la vez estamos reforzando servicios públicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales a un ritmo no conocido antes.
Bien, en ese caso, ¿se están conociendo algunos de los acuerdos que se va llegando en esa negociación que de las enmiendas que esta semana se debatirán en el Congreso de los Diputados? Y en esta ocasión, ya hoy, surge nota de prensa por ambos por ambos partidos de que se ha llegado a acuerdo, por ejemplo, en algo que se venía pidiendo desde Coalición Canaria, en este caso, el hecho de que se igualara la medida de, en transporte urbano e interurbano con las tomadas también a nivel nacional, que incluía también los trenes de cercanía. Esto a partir del día del día 1 de enero sería factible a través de esas enmiendas que están ustedes ahora mismo acordando, ¿no?
Sí, siempre hemos dicho que potenciar el transporte público era una vía importante para combatir no solo el aumento de los precios, el aumento sobre todo de los precios de combustible, sino también para luchar contra el cambio climático. Se han ido dando avances e impulso por parte del gobierno de España y bueno, y a esto se viene a añadir una medida que ya el gobierno de Canarias negoció, que era exclusivo para Canarias, el 50% de las guaguas, porque en Península son solo los trenes, que eso se puede beneficiar un 9% de la población. Nosotros tenemos ese 50% para el 100% de la población que podría acceder a las guaguas. Ahora se va a ir con 100%. Vamos a ver el efecto de la medida, porque también puede tener algunas complicaciones de cara a cabildos como el de Fuerteventura, que no tenga previsto pues reforzar el servicio, ¿no? Porque eso va a, debería de llevar a un aumento de la demanda. Y ese aumento de la demanda pues conlleva no solo más vehículos, sino también más conductores.
Claro, lo que pasa es que efectivamente la situación de Fuerteventura es realmente distinta a las otras islas. En este caso, Fuerteventura tiene un contrato programa con una empresa ajena al Cabildo, que es la que gestiona todo lo que es el transporte. A 7 guaguas, se decían que se aportan nuevas para renovar la flota o parte de la flota de esa empresa, pero bueno, no sé hasta qué punto puede influir en ese contrato programa esta medida que ahora se acuerda en el marco de los presupuestos generales del Estado.
Bueno, pues los recursos que estaban destinando tanto el gobierno de Canarias como los cabildos a bonificar de determinadas tarifas a determinados colectivos, estudiantes, trabajadores, pensionistas, los bonos, los llamados bonos mensuales, pues ese dinero, pues dispondrán de él para, entiendo que, reforzar el servicio. Y ¿sabes lo bueno de todo esto? Independientemente de que estemos hablando de medidas coyunturales, que tarde o temprano pues acabarán decayendo, ya sea en el 2024, en el 2025, cuando toque, con las circunstancias económicas y la coyuntura de los precios del petróleo, etcétera. Desde el punto de vista de esto, una reflexión mía personal, lo mejor de todo es que habrá mucha gente que se haya animado a probar el transporte público, que se haya animado a subirse una guagua y que vea que hay un servicio público a su disposición que le puede hacer ganar en economía familiar, en comodidad, y que al final el nuevo usuario pues se quede en unos niveles altos, ¿no? Que yo creo que lo que interesa a la sociedad en general, al interés general, y que el servicio pues sea un servicio cada vez más potente.
Muy bien, pues Iñaki Álvaro Bandera, gracias por estar con nosotros y por darnos esa visión del pleno que se ha celebrado en el día de hoy. Saludos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta siempre. Bien, además de ese pleno, saben ustedes que se había creado ya recientemente una nueva comisión en el Parlamento de Canarias, y en este caso sobre el reto demográfico en Canarias. Y bueno, pues la preside Luis Campo de Nueva Canaria Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico. Y bueno, pues a petición del Cabildo de Gran Canaria, y tras escuchar a los planteamientos de cada uno de los territorios insulares, Luis Campo anunciaba que los cabildos expondrían al Parlamento su planteamiento sobre este reto demográfico al que estamos enfrentándonos. Pero aprovechamos también para, a la vez que saludamos a Luis Campo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, don Luis?
Muy bien, acabamos de finalizar el pleno en un pleno exprés en el Parlamento. Era preceptivo para que continuara el trámite de presupuestos generales del Estado, conocer la posición del Gobierno de Canarias y del Parlamento de Canarias, perdón. Y bueno, pues ahora continuar también con otra comisión de estudio en la que estamos analizando la situación del todo el sector de la actividad física y el deporte en Canarias, al margen de esta que estaba comentando usted.
Bien, en ese caso, ya con el acuerdo adoptado hoy por unanimidad de que los presupuestos generales del Estado cumple algo preceptivo según el Estatuto de Autonomía Canaria, cumple con el Estatuto de Autonomía Canaria, bueno, pues ya no cabe cuestionar más si se cumple o no se cumple con el resto de Canarias, ¿no?
Efectivamente, es verdad que si luego podemos discutir si las cuantías que vienen pues son lo suficientemente adecuadas o no a nuestras necesidades, pero al menos lo fundamental es que están reflejadas ya en el presupuesto. Esto era algo que históricamente no se lograba, no se conseguía durante muchísimos años, gobernara quien gobernara, pues siempre había partidas específicas del régimen económico y fiscal que no figuraban. Con esto se logra dar un paso importante. Ya conseguimos, a través precisamente de las enmiendas de Nueva Canarias en el presupuesto vigente actual, el del 2022, de los presupuestos generales del Estado, que todas las partidas que por obligación y están contempladas en el REFI que deben de aparecer en los presupuestos generales del Estado, ya por primera vez en la historia estuvieran consignadas. Ahora parece que poco a poco se va avanzando en esa línea también, con algún matiz siempre, pero bueno, creo que es fundamental que poco a poco desde Madrid entiendan, primero, que hay que respetar las leyes, los derechos de cualquier pueblo, entre otros el canario, porque lo que nosotros planteamos cuando pedimos esas cuestiones no es porque creamos que somos mejores que cualquier otro ciudadano del resto de España, sino porque son nuestros derechos y porque están en la ley, y esta está para cumplirla, y por eso esta exigencia. Y afortunadamente, en ese sentido, hay que decir que hay una unanimidad importante en el Parlamento de Canarias en la exigencia por parte del Gobierno de España.
Muy bien, pues preside usted la Comisión de Estudios sobre el Reto Demográfico y bueno, pues a final del pasado mes de octubre se celebraba la misma y bueno, pues ya afirmó usted que se escucharía cada uno de los cabildos de las islas sobre las diferentes realidades que vive cada una de las islas. Algo de lo que se ha hablado hasta ahora muchas veces, pero que de alguna manera va marcando, bueno, pues un problema singular en Canarias. Estamos con servicios que nos quejamos los canarios de que muchas veces no dan toda la respuesta que quisiéramos y a pesar de esa queja que pueda existir en un momento determinado con algún servicio o con los servicios en general, lo que está claro es que en esos servicios no se contempla todo lo que hay de población flotante o de aquella población foránea que ha ido llegando en las últimas fechas a Canarias, ¿no?
Efectivamente, es muy importante en esta comisión de estudios sobre el reto demográfico escuchar a todo el mundo, pero los cabildos tenían que tener una voz privilegiada, entre otras cosas porque son instituciones de la comunidad autónoma, porque de hecho el propio Parlamento de Canarias tiene una comisión específica que es la de cabildos insulares, en la cual pues todas, lo mismo que hemos hecho hoy aquí en el Parlamento de Canarias con respecto, digamos, la condición de Canarias con respecto a los presupuestos generales del Estado, pues sería el equivalente a lo que tienen los cabildos con respecto al Gobierno de Canarias y al Parlamento de Canarias, ¿no? Un espacio, una comisión propia, la de cabildos insulares, para cada vez que una ley tenga algún tipo de afectación a los cabildos dentro de sus competencias, pues se pronuncien sobre la misma. Es verdad que una comisión de estudio no tiene reglamentado esa posibilidad de manera, digamos, ya arreglada, exigida, pero entendíamos que era importante escuchar a los cabildos en su propia comisión, en el marco de esta comisión de estudio de reto demográfico, por dos cuestiones. Uno, por lo que usted acaba de decir. Es importante escuchar a cada cabildo que nos planteen su realidad. Entre otras cuestiones, porque cuando hablamos del reto demográfico en Canarias, digamos, la gran preocupación está que Canarias, como una sola, como territorio único, está teniendo un crecimiento muy importante, muy por encima de lo que podemos absorber, digamos, de una manera natural, de una manera en la que podemos ir adecuando los servicios que se necesitan a ese crecimiento demográfico. Pero al mismo tiempo, si analizamos isla por isla, se van dando distintas circunstancias. No es lo mismo el crecimiento que está teniendo una isla como Lanzarote o como la isla de Fuerteventura en los últimos años, por ejemplo, La Palma, La Gomera y El Hierro, que en algunas se han estancado de manera importante y otras incluso están perdiendo población. Por tanto, la realidad, aunque si miramos desde arriba la fotografía es que la población en Canarias crece mucho, pero luego isla a isla las realidades son totalmente diferentes unas de otras. Ese es el primer elemento. Y segundo, porque probablemente muchas de las medidas que se puedan plantear, sugerencias, recomendaciones que puedan salir del dictamen de esta comisión de estudio, de una forma u otra van a afectar a los cabildos, desde el punto de vista a lo mejor del planeamiento, desde el punto de vista de unas ciertas recomendaciones sobre la contención al crecimiento económico, basado sobre un modelo muy desarrollista, ya así fue también la vez anterior, y por tanto ellos tienen también que expresar, que tener voz, porque obviamente es un planteamiento que va a afectarles en su modelo también insular. Por tanto, creemos que era importantísimo escuchar a los cabildos, como habrá que escuchar a los ayuntamientos a través de la FECAN, pero sobre todo también pues a los distintos expertos, especialistas en materia económica, en materia social, en materia demográfica, en distintos ámbitos que serán esenciales para entender qué nos está pasando, qué intensidad vamos a tener de crecimiento en los próximos años, qué podemos hacer para atemperar un crecimiento muy acelerado como el que están teniendo algunas islas, y qué medidas se pueden plantear para que otras no pierdan población. Es decir, yo creo que al final son muchas cuestiones, es un duro, que es una de las comisiones de estudio sin duda más estratégicas, más importantes de los últimos años en el Parlamento de Canarias, porque una parte importantísima de nuestro futuro tendrá que ver en función de las decisiones que ahí se tomen.
Hace años, allá por los 90, se celebraba aquí el bicentenario del nacimiento de Puerto Cabras, Puerto Rosario, y en una de tantas de los ciclos de conferencias, una de las conferencias que se daba, la daba Antonio González Vieite, y en este caso, bueno, ya él en aquel momento anunciaba el crecimiento de un 60% en la población del municipio como Pájara. Hablaba de ese reto demográfico, lo que iba a suponer para la isla de Fuerteventura. Eso se cumplió exactamente tal como lo había anunciado Antonio González Vieite, que siempre ha sido un gran preocupado de esta situación y sobre todo de la pérdida además que lleva consigo de lo que son de lo que es nuestra forma de vida, ¿no? O sea, bueno, ahora mismo es una situación que se aborda, que se ha planteado en varias ocasiones, pero es la primera vez que se aborda en el Parlamento Canario con la creación de esta comisión. Bien, lo digo por si fuera de interés, Antonio González Vieite y su estudio, muy acertado, como se ha demostrado al paso del tiempo. Pues, don Luis Campos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día también, y hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días, Santiago.
Hasta luego. Saludos. Bueno, y continuamos nosotros, nos vamos ahora a hablar con Mario Cabrera, también como diputado por el Grupo Nacionalista Canario. Don Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Bueno, en las últimas fechas se ha hablado mucho de presupuesto, hoy ha habido un pleno. Que era vinculante, además así lo mandata el Estatuto de Autonomía de Canarias, para ver si cumple o no cumple los presupuestos generales del Estado con el Estatuto de Autonomía de Canarias. Hoy se ha aprobado por unanimidad, se ha dado el visto bueno por unanimidad en ese trámite obligatorio y preceptivo, y en este caso, bueno, significa que ya no cabe hablar de que si se cumple o no se cumple con el REF de Canarias.
¿Perdón?
Que digo, si a partir del pleno de hoy, si realmente podemos decir o no se podrá decir que si se cumple o no se cumplen los presupuestos generales del Estado para con el Estatuto de Autonomía de Canarias, por ejemplo, en materia de REF. Sí.
Exacto, sí. Bien, perdón, es que estoy en la calle porque justo terminamos el pleno y se me colapsó aquí. Efectivamente, yo creo que bueno, la unanimidad que hoy se consigue, incluso con Podemos, que en otras ocasiones en esta materia REF siempre ha mantenido su neutralidad o su abstención, bueno, es un buen paso, hay que reconocerlo así, porque al final es una unanimidad en defensa de lo que son los derechos, de lo que es el fuero de Canarias, ¿no? Eso quiere decir que ya está resuelto y que nos podemos olvidar, ¿no? Que hay un trámite largo todavía de los presupuestos generales del Estado, que hoy, con esas enmiendas que el Partido Socialista le ha aceptado a la Coalición Canaria, están un poco más cerca, pero es cierto que en el cómputo global, con ese informe que se ha hecho del Gobierno Canario a petición del propio Parlamento, el REF se está salvaguardando y el REF se está, el mandato que hay es que se está cumpliendo. Por tanto, es positivo y en el mismo debate hoy se ha dicho que ahora quedan todavía batallas que mejorar, las ha tenido que reconocer incluso hasta el propio Partido Socialista. Pero sí es un paso importante que no tengamos que estar, como estuvimos los presupuestos generales el año pasado, amenazando o casi yendo a los tribunales para que el Estado cumpliera con lo que es nuestro fuero.
Claro, no es la misma, no es, decía que no es la misma opinión que usted ha manifestado recientemente sobre los presupuestos, eso ha sido en el pleno de hoy, sobre los presupuestos generales del Estado y su cumplimiento con el Estatuto de Autonomía en Canarias, pero usted, en cuanto a los presupuestos de Canarias, que todavía serán debatidos los días 20, 21 y 22 del mes de diciembre, bueno, pues hablan ustedes de que ya habían anunciado de que Fuerteventura había perdido 15 millones a fecha de agosto, pero bueno, en este caso habla de que el gobierno de Canarias, ¿me escucha?
Sí.
Digo que hablaba usted también en esa comparecencia con sus compañeras diputadas también, que el gobierno de Canarias hizo desaparecer ya la friolera de 23 millones de euros del presupuesto de Canarias que venían para Fuerteventura. ¿Cómo se ven los próximos del 23?
Sí, bueno, efectivamente. Por eso es diferenciarlo ir por paso. Esto es que cumpla el Estado con el REF.
Sí.
Eso no quiere decir que los presupuestos del Estado sean los magníficos. Para Canarias, gracias a que hace falta el apoyo de los dos diputados, en este caso de Coalición Canaria, se han logrado presentar enmiendas que mejoran los presupuestos del Estado con Canarias. Pero luego si bajamos la realidad de Canarias y vamos al presupuesto del 2022, el que todavía estamos materializando antes de entrar en el que ya conocemos borrador del 2023, vemos que en el caso de Fuerteventura, en el año 2022 se consiguió un presupuesto de 84 millones de euros. Un presupuesto que, me gusta repetirlo, entró a este Parlamento, presupuesto para Fuerteventura de 87 millones, y a pesar de que, entre otros, nosotros presentamos enmiendas por valor de 35 millones más, salió con 4 millones menos. Es histórico, esto que a los socialistas les gusta pasar a la historia, ahí lograron pasar a la historia. De 87 millones iniciales cerraron un presupuesto de 84. Por si eso les parecía poco, de este año ya nos han quitado, y digo quitado con todas las palabras, 23 millones de euros. Han dejado partidas nominadas para la isla Fuerteventura en el presupuesto de Fuerteventura, las han quitado por valor de 23 millones de euros. De ellas, pues muchas en carretera, en temas de centros educativos, de ellas 6 millones y medio en temas de sanidad. La unidad de geriatría, los 3 millones y pico para equipamiento de infraestructuras tecnológicas en los centros de salud y en el propio hospital, en equipamiento para los centros educativos, 23 millones, con lo cual el presupuesto del 2022 de Fuerteventura real cerrado el año serán de 60 millones, lo que el gobierno de Canarias ha hecho con la isla. Un atropello. Eso es un atropello. Y ahora estamos valorando ya el primer borrador de los presupuestos del 2023, que en presupuesto inicial a Fuerteventura está en torno a los 100 millones de euros. Oiga, ¿a quién quiere usted engañar? Ya lo dijimos hace un año, ahora vuelven a poner el Palacio de Justicia. No ponga usted el Palacio de Justicia porque está en litigio. Es más, se lo acaban de tumbar esta semana. No engañe usted con infraestructuras en carreteras porque sabe que no tiene las autorizaciones medioambientales. Es un truco viejo que suelen hacer para equilibrar presupuestos por islas, pero que no llegan a la isla al final. Por tanto, nos queda una batalla difícil todavía para el 2023, que intentaremos que sean partidas reales, que si hablamos del CAI de La Lajita, vaya una partida para el CAI de La Lajita para proyectos, que si hablamos de el Palacio de Justicia, pues sea para un nuevo Palacio de Justicia o un nuevo proyecto de Palacio de Justicia o para los juristas y desbloquear el pleito que tiene. Es decir, que no nos engañen, porque ya no se trata de pintar las partidas en el presupuesto, sino que después existan gestores que las puedan materializar.
Muy bien, pues Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio de Parlamento un lunes más. Saludos.
Gracias a ustedes, buen día.
Hasta siempre. Saludos. Bien, pues culminamos así nuestro espacio de Parlamento tras ese pleno extraordinario celebrado en el día de hoy. Nos vamos ya con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos ya con el programa Con Otra Mirada, y en este caso el programa de Adifuer, que realiza Samuel, aunque Samuel dice que el programa es suyo. Saludos.